Este verano celebré un hito especial. Cumplí 90 años. Al llegar a ciertos hitos en la vida, es provechoso e instructivo reflexionar sobre los acontecimientos y las experiencias del pasado. Quizás ustedes, los jóvenes que están en este discurso, no les impresionen demasiado 90 años de vida, pero cuando yo nací, el vivir todo este tiempo se consideraba un gran logro. Todos los días estoy agradecido al Padre Celestial por bendecirme con una larga vida. Muchas cosas han cambiado en el transcurso de mi vida. He visto el desarrollo de la era industrial y de la era de la información, la producción en masa de automóviles. El teléfono y el avión eran las grandes invenciones de los primeros años de mi vida. En la actualidad, las formas en que encontramos, compartimos y usamos la información cambian casi a diario. A mi edad, me maravilla el mundo rápidamente cambiante en el que vivimos. Muchos de los adelantos de hoy estimulan la imaginación con el potencial que tienen para mejorar nuestra vida. Con todos los cambios vertiginosos que ocurren en nuestro alrededor, oramos y nos esforzamos con empeño para asegurar que los valores del Evangelio de Jesucristo perduren. Algunos de ellos ya están en peligro de perderse. De los primeros de esta lista de valores, y por lo tanto de los principales objetivos del adversario, se encuentran la santidad del matrimonio y la importancia central de las familias. Estos proporcionan el ancla y refugio seguro de un hogar en donde a cada hijo de un amoroso Padre Celestial se le puede influir para bien y puede adquirir otros valores eternos. Mi propia familia, al anticipar la celebración de este hito de mis 90 años, empezó a ayudarme a recordar y a apreciar las experiencias de mi larga vida. Por ejemplo, mi sobrina recolectó y compartió conmigo varias cartas que yo les había escrito a mis padres hace casi 70 años desde mi puesto de infante de marina en la isla de Saipán, en el Pacífico, durante la Segunda Guerra Mundial. Una de estas cartas en particular me llamó la atención. Era una que le escribí a mi madre para que la abriera y la leyera el Día de las Madres en 1945. Me gustaría compartir con ustedes algunos extractos, con la esperanza de que vean la razón por la que siempre estaré agradecido a mi querido padre y querida madre por las lecciones que aprendí en el hogar. Mis padres son el claro ejemplo que tengo de padres buenos, que dieron la mayor prioridad a su matrimonio y a la debida crianza de los hijos. Mi carta del Día de las Madres de 1945 empezó así: Querida mamá, durante los últimos 4 años he tenido la gran desdicha de pasar el Día de las Madres lejos de ti. Cada año he deseado estar contigo y decirte lo mucho que te quiero y lo mucho que pienso en ti. Pero ya que una vez más es imposible hacerlo, te envío mis pensamientos por correo, siendo esta la mejor opción que me queda. Este año, más que cualquier otro, puedo ver lo que ha hecho por mí el tener una madre maravillosa. Primero que nada, extraño las cosas pequeñas que hacías por mí. Siempre que me levantaba por la mañana, nunca me tenía que preocupar si tendría una camisa o calcetines limpios. Todo lo que tenía que hacer era abrir un cajón y allí los encontraba. A la hora de comer, siempre sabía que encontraría algo que me gustaba preparado de la mejor manera. Por la noche siempre sabía que encontraría sábanas limpias en la cama y la cantidad precisa de cobijas para mantenerme cómodo. El vivir en casa fue verdaderamente un gran placer. Cuando leí esos 2 primeros párrafos de la carta, al principio me quedé asombrado porque sonaban muy sentimentales. Tal vez el hecho de vivir en una tienda de campaña y dormir bajo una red para mosquitos en un catre de campamento hizo que pensara en mi hogar especial. La carta a mi madre continuaba. Pero mi sentimiento hacia ti es más profundo por el ejemplo que me has dado. Hiciste la vida tan agradable para nosotros como familia que deseábamos seguir tus pasos, seguir adelante, disfrutando el mismo gozo que habíamos sentido en nuestros días de juventud. Siempre encontraste tiempo para llevar a la familia al cañón y podíamos contar en que harías cualquier cosa con nosotros, desde escalar montañas hasta jugar a la pelota. Tú y papá nunca fueron solos de vacaciones. La familia siempre iba con ustedes. Ahora que estoy lejos de casa, siempre me gusta hablar sobre mi vida familiar porque fue tan placentera. No podría alejarme de sus enseñanzas ahora porque mis acciones se reflejarían en ustedes. La vida presenta el gran desafío para mí de ser digno de ser llamado el hijo de Nora Sonny Perry. Estoy muy agradecido por ese título y espero que siempre sea digno de él. Espero que el año próximo me encuentre contigo a fin de demostrarte las cosas lindas que he estado planeando durante los últimos 4 años para ti en el Día de la Madre. Que el Señor te bendiga por todas las cosas maravillosas que has hecho por este mundo atribulado. Con todo mi amor, Tom. Al volver a leer esta carta, también reflexioné en la cultura de la familia, del barrio, de la estaca y de la comunidad en los que me crié. La cultura se define como el modo de vida de un pueblo. Existe una cultura única del Evangelio, un conjunto de valores, expectativas y prácticas comunes para todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta cultura del Evangelio o modo de vida se deriva del plan de salvación, de los mandamientos de Dios y de las enseñanzas de los profetas vivientes. Se manifiesta en el modo en que criamos a nuestras familias y vivimos nuestras vidas. La primera instrucción que se dio a Adán en cuanto a su responsabilidad mortal se encuentra en Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán una sola carne. El unir juntos a un hombre y a una mujer para que estén legal y lícitamente casados no es solo una preparación para que las generaciones futuras hereden la tierra, sino que también trae el gozo y la satisfacción más grandes que se pueden hallar en esta experiencia mortal. Eso es especialmente así cuando, mediante el poder del sacerdocio, se proclama que un matrimonio será por el tiempo y por toda la eternidad. Los hijos que les nacen a esos matrimonios tienen una seguridad que no se encuentra en ninguna otra parte. Las lecciones que enseñan los buenos padres en el hogar se están volviendo cada vez más importantes en el mundo de hoy, donde la influencia del adversario está tan difundida. Como sabemos, él está tratando de corroer y destruir el cimiento mismo de nuestra sociedad, la familia. De maneras astutas y hábilmente enmascaradas, está atacando el compromiso a la vida familiar por todo el mundo y socavando la cultura y los convenios de fieles santos de los últimos días. Los padres deben tomar la determinación de que la enseñanza en el hogar sea una de las responsabilidades más sagradas e importantes. Si bien otras instituciones, tales como la iglesia y la escuela, pueden ayudar a los padres a instruir al niño o a la niña en su camino, esta responsabilidad descansa en última instancia en los padres. Según el gran plan de felicidad, los buenos padres son a quienes se confía el cuidado y el desarrollo de los hijos de nuestro Padre Celestial. En nuestra extraordinaria mayordomía como padres, existen muchas maneras mediante las cuales los buenos padres pueden tener acceso a la ayuda y el apoyo que necesitan para enseñar el Evangelio de Jesucristo a sus hijos. Permítanme sugerir 5 cosas que los padres pueden hacer para crear culturas familiares más fuertes. Primero, los padres pueden orar con fervor para pedirle al Padre Eterno que los ayude a amar, comprender y guiar a los hijos que Él les ha enviado. Segundo, pueden llevar a cabo la oración familiar, el estudio de las Escrituras, las noches de hogar y comer juntos tan seguido como sea posible, convirtiendo la hora de la cena en un tiempo de comunicación y enseñanza de valores. Tercero, los padres de familia pueden beneficiarse totalmente de la red de apoyo de la Iglesia, comunicándose con los maestros de sus hijos en la primaria, con los líderes de los jóvenes y con las presidencias de clase y de quórum. Al comunicarse con aquellos que han sido llamados y apartados para trabajar con sus hijos, los padres pueden proporcionar un conocimiento fundamental de las necesidades especiales y específicas del niño. Cuarto, con frecuencia los padres pueden compartir su testimonio con sus hijos, hacer que se comprometan a guardar los mandamientos de Dios y prometerles las bendiciones que nuestro Padre Celestial hace a sus hijos fieles. Quinto, podemos organizar a nuestra familia basándonos en reglas y expectativas familiares claras y sencillas, en tradiciones y ritos familiares sanos, y en una economía familiar donde los hijos tengan responsabilidades en el hogar y se ganen cierta cantidad de dinero a fin de que aprendan a hacer un presupuesto, a ahorrar y a pagar el diezmo del dinero que ganen. Estas sugerencias que crean culturas familiares más fuertes están en armonía con la cultura de la Iglesia. Nuestras culturas familiares fortalecidas serán una protección para nuestros hijos contra los ardientes dardos del adversario. Integrados en la cultura de los de su grupo, las culturas del entretenimiento y de las celebridades, las culturas del crédito y de la ayuda social, y las culturas del Internet y de los medios de comunicación a los que constantemente se ven expuestos. Eso ayudará a nuestros hijos a vivir en el mundo y a no ser del mundo. El presidente Joseph Fielding Smith enseñó: los padres tienen el deber de enseñar a sus hijos estos principios salvadores del Evangelio de Jesucristo, a fin de que sepan por qué se han de bautizar y para que se grave en sus corazones el deseo de continuar guardando los mandamientos de Dios después de que se bauticen, a fin de que puedan volver a su presencia. Mis buenos hermanos y hermanas, ¿quieren a sus familias y a sus hijos? ¿Quieren ser sellados a su padre y a su madre que los antecedieron? Si es así, deben empezar la enseñanza al lado de la cuna. Han de enseñar por medio del ejemplo, así como por el precepto. En la proclamación para la familia dice lo siguiente: el esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y de cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, y de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro, a observar los mandamientos de Dios y a ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quiera que vivan. Por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud, y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarle protección. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. En estas sagradas responsabilidades, el padre y la madre, como compañeros eternos, están obligados a ayudarse el uno al otro. Creo que es por designio divino que se recalca como parte de la función de la madre el cuidado y la enseñanza de la próxima generación. Pero es maravilloso ver a esposos y esposas que han forjado una verdadera sociedad donde armonizan su influencia y se comunican con eficacia sobre sus hijos y con ellos. La avalancha de maldad contra nuestros hijos es más sutil y atrevida de lo que jamás ha sido. La edificación de una cultura familiar más fuerte agrega otra capa de protección para nuestros hijos, aislándolos de las influencias del mundo. Dios bendiga a las buenas madres y a los buenos padres de Sion. Él les ha confiado a sus hijos eternos. Como padres, nos asociamos e incluso nos unimos a Dios al llevar a cabo su obra y su gloria entre sus hijos. Nuestro deber sagrado es esforzarnos por hacer lo mejor que nos sea posible. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.